Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 27 de mayo de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Gérmenes en la piscina. Guía básica para nadadores. Escrito por Aaron Kassire. Los perros de servicio pueden ser de gran ayuda para toda la familia. Escrito por Julie Goldenberg. 10 tipos de quinoas y cómo cocinarlas. Escrito por Rose Colón. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Gérmenes en la piscina. Guía básica para nadadores. El cloro mata casi todos los patógenos, pero los bañistas deben protegerse de las bacterias que acechan bajo la superficie. Aunque saltar a la piscina es una excelente manera de escapar del calor y hacer algo de ejercicio, ten en cuenta que hay muchos gérmenes que causan enfermedades que acechan por debajo de la superficie del agua. Entre el 2015 y el 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, registraron 208 brotes de enfermedades asociadas con las piscinas y los jacuzzis que resultaron en 3,646 infecciones, 286 hospitalizaciones y 13 muertes. Y los expertos dicen que es posible que esas cifras sean mucho más altas. Casi todos los brotes registrados, 96%, estuvieron asociados con piscinas y jacuzzis públicos o parques acuáticos. Los hoteles y los centros turísticos representaron el 34% de los brotes, la mayoría de los cuales se originaron en jacuzzis, 70%, y no en piscinas. Y la mayoría de los brotes se produjeron en los meses de junio, julio y agosto. Las piscinas públicas se llenan de mucha gente que trae consigo muchos gérmenes, dijo Michelle Habsa, directora del Healthy Swimming Program, programa de natación saludable de los CDC. Por eso, es más probable que tengan un brote que las piscinas usadas por una sola familia, ya que se introducen menos gérmenes en el agua. Los gérmenes que causan diarrea y neumonía son los más comunes. Cryptops poridium, el principal causante de los brotes asociados con las actividades recreativas en el agua, fue el Cryptosporidium, también llamado cripto, un parásito que puede provocar enfermedades gastrointestinales como diarrea, indicó el informe de los CDC. Una vez que el cripto se mezcla con el agua de la piscina y se expone a los niveles de cloro que esperarías encontrar en una piscina bien mantenida, puede sobrevivir más de 7 días, dijo Habsa, que también es coautora del informe de los CDC. Si lo ingieres, el parásito puede causar diarrea durante más de 3 días, y esto puede ser especialmente peligroso para los adultos mayores, añadió. Legionella. Una bacteria llamada Legionella fue la causa más común de brotes y el origen de las 13 muertes registradas entre el 2015 y el 2019. Puede provocar un tipo de neumonía grave llamada enfermedad de los legionarios o una enfermedad menos seria llamada fiebre de Pontiac que causa síntomas similares a los de las gripas. Las personas de 50 años o más, los fumadores y exfumadores y aquellos con sistemas inmunitarios débiles tienen mayor riesgo de sufrir una infección pulmonar causada por la bacteria, informan los CDC. Cuando pienso en la legionela, pienso en los jacuzzis, dijo Habsa. Y cuando los jacuzzis expulsan chorros de aire, si hay legionela presente, las gotitas pueden ser inhaladas. ¿Qué aconseja ella? Los adultos mayores tal vez deberían evitar los jacuzzis por completo. No solo deben evitar sumergirse en ellos, sino que también deben mantenerse alejados del área de jacuzzi, indica. Otros trastornos asociados con las piscinas y los jacuzzis incluyen erupciones cutáneas, dolor de oído, tos o congestión, dolor ocular y otras infecciones. Si crees que has contraído una enfermedad en una piscina, busca atención médica e informa a tu departamento de salud local. Si las autoridades de salud encuentran conexiones entre las personas infectadas, es posible que inicien una investigación para identificar un posible brote, dijo Hapsa. El cloro no mata todos los gérmenes. Cuando alguien orina en la piscina, esa orina se mezcla con el cloro y deja menos sustancias químicas disponibles para matar los gérmenes. Y el cloro no mata los gérmenes de inmediato. Aunque mata la mayoría de los gérmenes en cuestión de minutos, algunos pueden sobrevivir en una piscina con cloro adecuado durante días. Cuando nadas en una piscina, compartes el agua con todos los demás. Si una persona con diarrea está infectada con Cryptosporidium o Giardia, solo se necesitan 10 o menos gérmenes para causar infecciones. Una sola persona puede contaminar toda una piscina. Incluso tragar una pequeña cantidad de agua contaminada puede enfermarte hasta 3 semanas. 10 maneras de protegerte de las enfermedades asociadas con las piscinas. 1. No entres al agua si tienes diarrea. Si tienes un diagnóstico de diarrea con criptosporidiosis, la enfermedad causada por el parásito, no debes volver a entrar en el agua hasta 2 semanas después de que hayas detenido por completo la diarrea. 2. Dúchate antes de nadar. Las personas pueden portar bacterias, virus y parásitos internamente y en la piel. Enjuagarte en la ducha durante un minuto elimina casi toda la suciedad y cualquier otra cosa en tu cuerpo que requiera de los productos químicos de la piscina para matar gérmenes. La mayoría de las personas tienen aproximadamente 0.14 gramos de heces, el equivalente a unos pocos granos de arena en su cuerpo en cualquier momento dado, según los CDC. 3. No tragues el agua. Lo más importante que puedes hacer para protegerte del cripto es no tragar el agua, dice Hapsa. El cloro mata casi todos los gérmenes en pocos minutos, pero no los mata al instante. 4. ¿Tienes niños? Toma descansos frecuentes para ir al baño. Comprueba los pañales de los más pequeños cada hora y cámbialos lejos del agua para evitar que ésta se contamine con los gérmenes. 5. Ten cuidado si notas los ojos enrojecidos y un fuerte olor a cloro. El olor surge de un irritante químico llamado cloramina, que se produce cuando el cloro se combina con sustancias que provienen del cuerpo de los nadadores. La cloramina también hace que los ojos se irriten y enrojezcan. La presencia de una cantidad de cloramina probablemente significa que hay un exceso de orina, heces o sudor en la piscina. También significa que queda menos cloro en el agua para matar los gérmenes. 6. Protege heridas o cortes abiertos. Es preferible permanecer fuera del agua, especialmente si el corte o la herida es el resultado de una operación o una perforación corporal reciente. Si te metes en la piscina, usa vendas a prueba de agua que cubran completamente el corte o la herida. 7. Presta atención a tus orejas. Sécate bien las orejas después de nadar o usa una gorra de baño o tapones para los oídos para prevenir la otitis externa, una infección del conducto auditivo externo. La infección bacteriana es más común en los niños. 8. Dúchate con jabón después de bañarte. Si no vas a volver a entrar a la piscina ese día, quítate el traje de baño y enjabónate para matar los gérmenes adheridos a tu piel. También debes lavar tu traje de baño, ya que esto evita la foliculitis, sarpullido de jacuzzi, un bulto rojo que causa picazón, que puede llenarse de pus alrededor de los folículos pilosos. 9. Realiza tu propia inspección. Si la piscina o el jacuzzi no cumple los requisitos necesarios, habla con el operador de la piscina o acude a tu departamento de salud local para asegurarte de que esté funcionando correctamente. Asegúrate de que el desagüe en el extremo profundo de la piscina esté visible, seguro y en buenas condiciones. Usa tiras reactivas que puedes comprar en una tienda de suministros para piscinas o en una ferretería para comprobar los niveles de cloro y bromo y el pH del agua. El nivel de cloro en las piscinas debe ser al menos de una parte por millón ppm y al menos 3 ppm en los jacuzzis. El bromo, una alternativa al cloro, debe mantenerse a un nivel de 3 ppm en las piscinas y 4 ppm en los jacuzzis. El nivel de pH determina la eficacia con la que se eliminan los gérmenes y debe mantenerse entre 7.2 y 7.8. 10. Haz tu parte. Creo que si los nadadores y quienes cuidan de niños nadadores hacen su parte, no nadar si tienen diarrea y no tragar el agua, todos podremos disfrutar este año un estupendo verano dentro y fuera de la piscina, dijo Hafsa. Va a ser necesario el esfuerzo de todos para conseguirlo. Los perros de servicio pueden ser de gran ayuda para toda la familia. Una nueva generación de canes adiestrados está cambiando la vida de los dueños y sus cuidadores. Malfoy no tiene una vida de perro ordinaria. Este peludo labrador amarillo de 4 años fue criado y adiestrado para el desinteresado trabajo de ayudar a una persona que lo necesita. Puede abrir puertas, llevar bolsas de la compra, recoger artículos del suelo y pagar con una tarjeta de crédito en la caja registradora. Realiza estas tareas para ayudar a Anne-Marie Snow Matera, de 51 años, de la ciudad de Nueva York, que tiene una discapacidad motriz y utiliza un scooter para desplazarse. Durante años, ella vivió con su madre y contó con la ayuda de un asistente domiciliario para las tareas cotidianas. Cada vez que la madre de Snow Matera oía el menor ruido en el piso de Anne-Marie en su casa bifamiliar, corría despavorida al lado de su hija pensando que se había caído y se había hecho daño. Las preocupaciones y la ansiedad eran una presencia constante en la mente de su madre, dice Snow Matera. Todo cambió en el 2012 cuando Snow Matera adoptó a Domino de Canine Companions, una organización sin ánimo de lucro de Medford, Nueva York, que entrena y proporciona perros de servicio a personas con una discapacidad. Recibió a su perro sucesor, Malfoy, de Canine Companions hace 2 años y describe su experiencia con estos perros como algo que le ha cambiado la vida. Aunque Snow Matera sigue recibiendo ayuda de un asistente domiciliario 5 días a la semana para tareas como bañarse y cocinar, ahora vive sola con Malfoy, que está adiestrado para ladrar y alertar a los demás en caso de emergencia. Esto da tranquilidad a la madre y al asistente domiciliario de Snow Matera. Es un alivio para el cuidador el no tener que llamar a alguien todo el tiempo, dice Snow Matera. Más perros de servicio en acción. Si crees que últimamente se ven más perros de servicio como Malfoy en público, no te equivocas. El American Kennel Club calcula que hay decenas de miles de perros de servicio en todo el país, y ese número ha ido creciendo a medida que se adiestran canes para atender una gama cada vez mayor de necesidades humanas. A menudo pensamos en ellos como perros guía o perros de asistencia auditiva, pero nos hemos dado cuenta de que pueden hacer mucho más por las personas con una amplia variedad de discapacidades, afirma Sheila Goff, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales del American Kennel Club. Algunos perros han sido adiestrados para detectar, mediante el olfato, un problema médico inminente en su dueño, como un nivel bajo de azúcar en sangre o un ataque que está por ocurrir. Otros perros pueden ayudar a personas con trastorno de estrés postraumático o una lesión cerebral traumática al interrumpir pesadillas o recordarles que deben tomar un medicamento. Una nueva raza. Hoy en día, los perros de servicio van más allá de los tradicionales pastores alemanes, labradores y golden retrievers, y abarcan muchas razas, formas y tamaños. Aunque los perros más grandes siguen siendo los más adecuados para tareas físicas, como abrir puertas y ajustar interruptores de luz, los perros de cualquier tamaño pueden servir en casos en que se necesite asistencia psiquiátrica o alertas médicas para personas que tienen epilepsia o diabetes, afirma Kerry Rodríguez, profesora adjunta de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Arizona. Un chihuahua puede ser tan buen perro de servicio como un golden retriever, dependiendo de las tareas para las que esté adiestrado, afirma. Eso no quiere decir que cualquier perro sea apto para el servicio. Según Goff, el perro debe ser capaz de mantener un temperamento tranquilo con otras personas, perfeccionar nuevas habilidades y desenvolverse con soltura en distintos entornos. Muy solicitados. Ningún organismo gubernamental regula el uso de perros de servicio. Assistant Dogs International, por sus siglas ADI, una coalición de organizaciones de perros de servicio de todo el mundo, proporciona cierta estructura mediante la publicación de las agencias que han completado su proceso de acreditación. Cada vez más organizaciones y entidades sin fines de lucro se dedican a la cría, adiestramiento y colocación de perros de servicio, pero no dan abasto y a menudo tienen listas de espera de un año o más. El costo de adoptar un perro de servicio adiestrado oscila entre $10,000 y $30,000, según Bankrate, aunque organizaciones sin fines de lucro recaudan dinero para que sean asequibles o incluso gratuitos para quienes los necesitan. Los seguros médicos privados no suelen pagar por los animales de servicio. Medicare tampoco suele cubrir el costo. Para evitar la espera y los gastos, algunas personas optan por adiestrar a sus perros de forma privada, aunque no hay garantía de que una mascota será un buen animal de servicio, dice Chris Denfelder, directora ejecutiva de ADI. Ayudar al dueño y al cuidador. Los estudios han demostrado que los beneficios de los perros de servicio van mucho más allá del dueño. Según una investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Arizona, los perros de servicio pueden tener un impacto positivo en los cuidadores mediante la reducción de su carga de trabajo. El equipo de investigación descubrió que los perros de servicio de movilidad y alerta médica aportan beneficios únicos a los cuidadores, al realizar tareas como recoger objetos del suelo, ayudar a sus dueños a desplazarse entre el público o acompañar al dueño al trabajo en el caso de un perro de alerta médica. Los perros de alerta para personas que sufren de diabetes y convulsiones pueden ser de gran ayuda para toda la familia, según Kerry Rodríguez, una de las investigadoras principales que estudian el impacto de los perros de servicio en los cuidadores, y señala que los perros ayudaron a reducir la ansiedad de estar siempre alerta en caso de una emergencia médica. Sin embargo, Rodríguez descubrió que los cuidadores citaban algunos inconvenientes, principalmente el tiempo y la energía adicionales dedicados al cuidado del perro de servicio, aseándolo, sacándolo a pasear y adiestrándolo. Y aunque un perro de servicio puede aliviar la carga de trabajo general del cuidador, rara vez puede sustituirlo por completo. Sheila Robeck, de 60 años, de St. Michael, Minnesota, que tiene una lesión en la médula espinal y utiliza una silla de ruedas para desplazarse, dice que depende de un cuidador tanto como antes de adoptar a su perro de servicio, Cole, de Can Do Canines, hace casi 7 años. Aún así, tener a Cole es un consuelo para Robeck y su marido, cuyas largas jornadas de trabajo hacen que Robeck pase a menudo los días laborales sola en casa. Si me cayera el teléfono estando sola en casa y no tuviera acceso a él, me sentiría muy vulnerable, dice. Cole no puede arreglarme la silla de ruedas, ayudarme a vestir ni levantarme, pero el mero hecho de saber que está aquí me tranquiliza. Afrontar la controversia. La falta de normas unificadas ha dejado al sector expuesto a la explotación y el engaño. Cualquiera puede comprar un chaleco de animal de servicio para que su mascota acceda a lugares donde de otro modo no se admiten animales. Y algunas personas incluso compran certificados falsos por internet. El problema es que es el abuso del sistema genera desconfianza, lo que puede hacer que los espacios públicos sean menos accesibles para las personas con auténticas discapacidades. En respuesta, los legisladores han tomado medidas enérgicas contra el fraude relacionado con los perros de servicio. En el 2022, era ilegal en 33 estados falsear la identidad de los animales de servicio. 10 tipos de quinoas y cómo cocinarlas. Desde la quinoa blanca, la lila hasta la negra. Descúbrelas. Quinoa blanca. De todas las variedades de quinoa, la blanca es la más conocida. Normalmente la encontrarás en la sección latina de tu supermercado favorito. La quinoa contiene un residuo amargo natural que repele los insectos, así que deberías lavarla bien antes de cocinarla. La puedes preparar de la misma forma que preparas el arroz, es excelente para rellenar vegetales. A diferencia de la quinoa blanca, La quinoa blanca, que sabe a nueces, la variedad roja tiene un sabor más terroso. Es más firme y al cocerla los granos mantendrán su consistencia crocante. La quinoa roja es muy utilizada en recetas de hamburguesas o albóndigas vegetarianas. También te recomiendo que la mezcles con quinoa blanca en ensaladas. Quinoa negra. La quinoa negra es considerada más rara que la blanca y la roja. Es atesorada por ser rica en litio, un metal que puede prevenir la depresión, según estudios médicos. Para disfrutar de sus beneficios medicinales, puedes añadir la quinoa negra a sopas, ensaladas, además de confeccionar panes y postres. Quinoa chulpi. Esta quinoa puede tener color rojo, blanco o naranja. Se cosecha en los altiplanos de Perú y es comúnmente usada en sopas y guisos que retiene su textura. También es excelente para hacer recetas de tomates rellenos, hamburguesas vegetarianas y platos fritos como croquetas y empanadas. Quinoa coito. Este tipo de quinoa es principalmente usado para hacer harina, obteniendo un producto final sin gluten. La harina de quinoa es alta en proteínas y se puede mezclar con otro tipo de harinas para enriquecer panes, galletas, pasteles, tartas, pastas, batidos y otros. Quinoa panzacalla. La quinoa panzacalla tiene su origen en los Andes peruanos y ha sido cultivada por más de 7.000 años. Esta variedad se encuentra en color marrón o azul. Normalmente se tuesta para resaltar su sabor a nueces. La puedes cocinar como mismo cocinas el arroz. Es excelente también en guisos y hasta en empanadas. Quinoa lila, también conocida como quinoa flor, produce una semilla lila que se vende mucho en los mercados de Perú. Al igual que otros tipos de quinoa, es alta en proteínas y nutrientes como el calcio y el hierro. Es excelente para hacer ensaladas y para rellenar tomates, cebollas dulces, pimientos y calabacines. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.